Bueno, quiero presentar a Luis Alberto Quevedo, que es sociólogo, es especialista en analizar a los medios, es investigador, es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, y fundamentalmente es un pensador al que uno acude cada vez que quiere aclaraciones sobre un tema. ¿Y cuál es el tema de hoy? Voy, entre otros, viernes se cumple un año del primer ASPO, las siglas del aislamiento social preventivo obligatorio. Escuchemos al presidente de la Nación en un anuncio de hace 12 meses.
A partir de las 0 hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es una semana la que viene corta, porque lunes y martes era feriado. Y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las 0 hora del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo. Hemos adelantado el feriado del día 2 de abril para el día 31 de marzo y el día 30 de marzo lo vamos a declarar feriado puente, para que de ese modo tengamos todos estos días la posibilidad de quedarnos en nuestras casas y evitar seguir trasladando el virus de persona a persona.
Bueno, y hola, Luis Alberto Quevedo, te saludamos desde aquí, desde el programa Ahí Vamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Carlos, y buen día a toda la mesa.
Buen día.
Bueno, y primero te pregunto cómo pasaste vos esta etapa que en algún momento denominaste sociedad en pausa, ¿no? Y también, ¿cuál es esa conducta social nueva o distinta que más te sorprendió, o la tendencia que más y menos te gustó?
Bueno, en lo personal, fue un año muy difícil el que transitamos, sigue siéndolo. Fue un año de muchos cuidados, de mucho guardado. En lo personal creo que lo que más extrañé fue, como todo el mundo, al otro, ¿no? A los seres queridos, a la gente, a los familiares, a los amigos. Extrañé mucho la ciudad también. Me parece que en esto, haciendo un balance de un año, hay un fenómeno que yo llamaría la trampa del COVID, que es llegamos hasta acá y yo tengo la enorme suerte de decir estoy bien, estamos vivos, mi familia está bien, tengo familiares vacunados, no transitamos por suerte nadie, muy 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 cercano de mi familia transitó el COVID, y digo que es una trampa porque este viaje ha sido un viaje muy duro, muy desgastante, muy agotador, del cual no sabemos todavía los efectos, porque el encierro también nos deja huellas y nos deja efectos negativos, el aislamiento, el empezar a ver al otro como un riesgo, como un peligro. Eso es una experiencia social que todos la vivimos y que es muy negativa. Entonces, le digo trampa porque parece que tuviéramos que ponernos contentos, y la verdad es que no es solo alegría de que estamos vivos, sino que además es las huellas de lo que fue transitar este año, ¿no? Así que con cierta ambigüedad también en mi caso.
Es como que no nos da tregua, ¿no? Pero bueno, se comentó mucho, pero en especial se deseó que esta situación, que es de carácter mundial, eso se dijo, que nos iba a convertir a todos nosotros en mejores seres humanos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, entre anticuarentenas, entre antivacunas, entre odiadores en general, la verdad que eso de salir mejores comenzó a ponerse en duda y algo similar pasó en el mundo. ¿Qué pensás vos de este?
Mira, mi impresión, y siguiendo lo que ha sido no solo en Argentina, sino en el mundo, es que en realidad no salimos ni mejores ni peores en este año de experiencia de cuarentena. Lo que ocurrió fue que aparecieron a la luz, sí, cosas de los dos lados, ¿no? Cosas muy egoístas, cosas muy tremendas, y que ahora, por ejemplo, en este momento, en esta etapa de la pandemia que ha tenido varias etapas, recién escuchando al presidente el audio que ustedes pasaban, recordaba la sensación que uno tenía en ese momento, en aquel día 19 de marzo del 2020, de que era una cuestión corta. Él hablaba del feriado del 2 de abril, de estos días, de no movernos ahora, fueron, yo me acuerdo muy bien de esas primeras semanas, que fueron semanas realmente de una ciudad, de ciudades en Argentina casi aisladas, digamos que no había gente por las calles, etcétera. Digo, pero no salimos ni mejores ni peores porque también aparecieron los egoísmos, lo que la sociedad tiene en su interior más allá de la pandemia, y hoy se está viviendo dramáticamente con un año después en el mundo con el tema de las vacunas, en el doble sentido, en el sentido de la lucha de los países más digamos más pobres por acceder a la vacuna, y los poderosos apropiándose de la mayor parte de la producción mundial, y la otra cosa que es que también hay en todo el mundo conductas de gente que hace lo imposible por tener su vacuna. Entonces también aparecen ahí nuestras solidaridades y nuestras miserias, y no creo que la pandemia haya hecho otra cosa que mostrar cómo somos, ¿no?
Recién mencionabas que te faltó el otro, decías, ¿no? Y te pregunto si es posible que sea objeto de estudio de la sociología el efecto posible de la falta de abrazos y de besos en todo este año.
Sí, claro, sí. Hay una sociología de los afectos, hay una sociología de la intimidad, pero yo creo que hoy estamos casi como todavía en el medio del Big Bang, ¿no? Todavía registrando qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las experiencias más interesantes para analizar es qué pasó en los hogares, ¿no? ¿Qué nos pasó a nosotros en los encierros de los hogares? Porque en los hogares la primera cuestión que diría es que el tiempo se volvió plano, nosotros, nuestra actividad empezó a cortarse más por el día y la noche que por los horarios o por lo que es en general el mundo del trabajo, el mundo de la escuela, el mundo del espacio público. Creo que dentro de los hogares también apareció algo que fue la búsqueda de privacidad dentro de las casas, y esto mostró también las enormes desigualdades en la sociedad que vivimos, ¿no? Cuando te dicen que te quedes encerrado en tu casa, no es lo mismo para una familia numerosa que vive en un espacio muy pequeño, hacinado, etcétera, y que el espacio exterior es una parte de su vida, de su sociabilidad, de su libertad, etcétera, que la gente que contó que tenía espacio suficiente, no solamente para poder estar encerrado, sino para que dentro del hogar se encontraran resquicios de privacidad, ¿no? Recuerdo que hubo anécdotas al principio de la pandemia de cerrajeros que decían que nunca habían tenido tanto pedidos de cerraduras de llaves de puertas internas de las casas, ¿no? La idea de que yo tenga un rincón propio, ¿no? Después hubo una enorme experiencia de lo que significó en la pandemia la conectividad. Ahí aparecieron otras desigualdades, ¿no? En Argentina, como en el mundo, hay inforricos e infopobres. Entonces, hay hogares más equipados, mejor conectados. Ahí hubo una cierta también expectativa de que la escuela pudiera trasladarse a las pantallas y ahí aparece lo otro, ¿no? Que es, bueno, pero para que se dicten clases a través de una computadora, primero tienen que haber computadoras en los hogares y no solamente una, porque el papá o la mamá trabajan y los chicos son varios. Y la segunda, la alfabetización digital y si se puede o no se puede usar plataformas. Aparecieron una serie de carencias, de desigualdades que estaban presentes en la sociedad y que la pandemia las puso en primer plano. O sea que fue una especie de catalizador de las desigualdades y de las diferencias sociales, ¿no?
Ingrid. Beto Quevedo, Ingrid Beck te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Un gusto.
Te quería preguntar cómo viste vos, sobre todo en los inicios, digamos, con el aislamiento más duro, y esperemos que no se repita, pero puede ser que se repita el aislamiento, el surgimiento de estos grupos, y no me refiero a la oposición fogoneando estos grupos, ¿no? Pero estos grupos que no habíamos visto tanto hasta ahora, que ven conspiraciones, ¿no? En las vacunas, en la ciencia, que vinculan el 5G, Soros, ¿no? Estos grupos que no los habíamos visto tan fuertemente, me parece, hasta ahora.
Bueno, yo ahí diría dos cosas. Primero, que pese a que tuvieron mucha visibilidad en los medios y aparecieron de distinta manera, como decís vos, no solo las manifestaciones y los banderazos que existieron, sino lo otro que es el discurso sobre esta temática. Yo creo que eso, diría, primero que es pequeño proporcionalmente dentro de la sociedad. Se le puso la lupa y aparecen con mucha fuerza y aparecen como muy potentes, pero la verdad es que son grupos minoritarios. Pero la segunda parte que sí quiero decir es que los grupos antivacunas o que ponen en cuestión las políticas sanitarias o ese tipo de cosas, la verdad es que no son de esta pandemia, no son del COVID, es un debate que se da en Occidente, diría, desde hace varias décadas, y el tema de las vacunas no es reciente. El movimiento antivacunas está muchas veces instalado también dentro de médicos que discuten lo correcto o incorrecto, por ejemplo, de transitar ciertas enfermedades, ¿no? El sarampión, por ejemplo, hay una discusión sobre varias de esas enfermedades que uno dice, ¿por qué no transitarlas? Me hacen más fuertes al revés, transitarlas que no transitarlas. Y entonces ahí se empezó a mezclar todo y aparece el antivacuna, yo diría, con una concepción sanitarista diferente, que tiene todo una tradición, una historia y una argumentación, y no me parecen que haya que desoírlos, al revés. Y ya está el otro antivacuna que dice que si te dan la vacuna rusa te vuelves soviético, no sé. Claro. Bueno, ese otro antivacuna...
Esquizofrénico todo.
Sí, exacto. Ese otro antivacuna me parece un minoritario y residual dentro de la sociedad, y la verdad es que no produjo grandes efectos. Hoy yo creo que la sociedad argentina, como la mayor parte de la sociedad del mundo, quieren la vacuna. Y hoy estamos descubriendo que además que la vacuna de Gamaleya es una de las más confiables del mundo. Por lo tanto, me parece que ha cambiado ese panorama antivacuna ideológico, antivacuna rusa, antivacuna china, etcétera. Hoy la verdad es que la sociedad demanda ser vacunada, ¿no?
Quien habla es Luis Alberto Quevedo, sociólogo, profesor, investigador, especialista en medios de comunicación también. Hay un artículo que no sé si lo leyeron, pero a mí me llamó mucho la atención y me hizo pensar y quería compartirlo con vos, y es que dicen que después de la pandemia se puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico, como los años locos de los 20. Y te digo, hay algo de eso en el sentido de que, por ejemplo, yo estoy esperando, tipo, ay, cuando pase todo esto quiero viajar, ay, cuando pase todo esto voy a hacer esto. Supongo, Carlitos, que a vos también te pasa, ¿no?
No, sí, te escuchaba con mucha atención y con mucho deseo también, pero digo, no tiene nada que ver con el desenfreno sexual tu proyecto.
También desenfreno sexual.
No, a ver, Carlos, todavía no dijo qué va a hacer cuando viaje mucho.
Y todavía no digo lo que estoy haciendo ahora.
Caramba.
Me parece que...
Se ríe, Quevedo.
Yo creo que estamos más cerca, Gisela, estamos más cerca del desenfreno sexual que del encuentro con el otro en ese otro sentido que de los viajes y del consumo, porque
Alberto, ¿nos esperas un ratito? Porque claro, esto necesita un desarrollo y yo quiero la opinión también de Carlitos de toda para hablar.
Pero ¿se viene? Te pido un favor, Gisela, ¿me podés mandar ese artículo cuando puedas?
Ya te lo mando. 10:30 a.m.
Viene sin instrucciones, Carlos, viene sin instrucciones. Tenés que hacerlo todo vos.
Seguimos charlando en un ratito con Luis Alberto Quevedo. Seguimos en nuestra comunicación con Luis Alberto Quevedo, sociólogo, profesor, investigador. Estamos acá con Carlitos Ulanovsky. Estábamos reflexionando. Hay cosas que me quedan. Esta sociedad en pausa durante la pandemia, este tiempo plano, que también me sentí como muy identificada con esto de lo plano y de todos los días iguales, y nosotros, ¿te acordás, Horacio, todo el tiempo diciendo vivir en loop, como si uno volviera a repetir esto que significa? Y bueno, y de repente la disrupción, ¿de qué va a pasar después? Porque dice un especialista, una de las personas más influyentes, según el Times, dicen que tiró un título tremendo, porque dice que se van a venir los años locos después de la pandemia, como pasó en los años 20. Van a venir el desenfreno sexual y el derroche económico. Quería tu reflexión sobre eso.
Bueno, el tema de la sexualidad en pandemia fue también un tema que procesó la misma sociedad. Si uno recuerda el seguimiento que hicimos todos en las redes había mucha gente, sobre todo jóvenes que solteros, digamos, ¿no?, sin parejas, que decían que extrañaban la sexualidad, lo decían un poco más más fuerte de lo que yo lo digo, pero bueno, quiero tener sexo, decían, y lo hacían como un reclamo también que tiene que ver con su deseo, con su goce, con su disfrute, pero también con su salud, o sea que formaba parte de una vida que la pandemia truncó, o sea que yo creo que algo del encuentro con el otro y de los abrazos que nos faltan también incluye la parte de la sexualidad. Respecto del consumo, me parece que la pandemia nos dejó más pobres en general a las sociedades, nos dejó más pobres en general a los ciudadanos, o sea que yo creo que el consumo va a ser diferente y otra vez aparecieron ahí o aparecerán las desigualdades. Hasta el día de hoy hay gente que bueno, puede viajar, ¿no? Hace pocos días teníamos toda esa historia de los que viajaron a Cancún y que consiguen los certificados para decir que se hicieron el hisopado, etcétera. Hay una industria del viaje y del turismo que para cierto segmento de la sociedad existe, pero me parece que lo que nos va a dejar el final de la pandemia también es una sociedad más empobrecida en términos globales, ¿no? Y con más dificultades para el consumo. Ojalá podamos a volver a los consumos que teníamos antes y hablo de los consumos más esenciales. Ojalá podamos volver a hacer un buen asado y en familia o con amigos y disfrutar de lo que teníamos antes.
En ese sentido, Horacio Marmurek te saluda, Quevedo.
¿Qué tal, Horacio?
Hay algo, digo, uno que se ocupa por ahí de la cultura y demás, también hay un cambio que aún no se termina de conformar, porque nos cuesta soltar las viejas formas, pero que fue muy importante en términos de hoy las decisiones de la industria audiovisual se tornaron por streaming y la pelea por el dinero del consumidor se da en sistemas donde no tenemos que salir de casa, lo cual esto también estira la brecha digital, estira la brecha entre quienes pueden y no pueden, y empieza a pasar algo que en la discusión pública antes todos compartíamos los gustos, algunos más, otros menos, pero acá se empieza a hablar de gustos a los cuales se puede acceder muy poquito, o de según tu capacidad. Uh-huh. Eso también va a cambiar la sociedad y el intercambio, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo, muy de a poquito y según tu capacidad, esa es una buena síntesis. Déjame, hablando de la cultura, de lo que decís, Horacio, hacer un punto ahí, porque ha habido una retracción muy grande de los consumos culturales que tienen que ver con las artes, el espectáculo, etcétera, ¿no? Y ha habido una migración fuerte a las pantallas, obligados por esta situación. Yo creo que todo esta industria del espectáculo, el mundo del espectáculo, sufrió mucho y sufrió los que hacen arte, pero también los que somos consumidores del arte. Yo creo que uno, en el caso argentino, en el caso, y hablo egoístamente, hablo de nosotros y hablo de Buenos Aires tal vez, se sufrió mucho más la ausencia del teatro y de la música que la ausencia, por ejemplo, del consumo del cine. Sé que Carlos, que es un cinéfilo de sala, está preocupado también por el tema del cine, pero yo creo que la marca cultural que tenemos en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires muy especialmente, pero no solo, es el encuentro con el espectáculo en vivo, el teatro y la música, por eso lo señalo, como algo que forma parte de nuestra identidad cultural, de nuestro modo de consumo. Y creo que eso sí nos marcó mucho este año, ¿no? Hemos estado ausentes de las salas y ahora estamos regresando a cuentagotas y con experiencias un poco raras, que es en una sala donde entran 500 personas, que hay solo 150 y dispersas. Es decir, creo que ahí sí hay una huella de lo que fue el consumo cultural de esa época que lo vamos a recordar durante mucho tiempo, ¿no?
Beto, mi última pregunta tiene que ver con qué pensaste acerca del comportamiento de los medios frente a la pandemia y específicamente cómo observaste el comportamiento de la radio. Me interesa mucho que vos hables de eso.
Mira, yo creo que hubo una cuestión muy dispar en los medios, porque primero porque de pronto apareció como el tema de la pandemia y el tema de esa decisión del presidente hace un año que ocupó todo el espectro de los medios, fue el tema de los diarios, de la televisión, de las radios, de las redes, de todo. Sin embargo, eso que aparecía como una sociedad sobreinformada y con muchísimos datos de lo que estaba ocurriendo y de las consecuencias de esto, yo creo que fue tratada de manera muy distinta por los medios. Yo creo que la televisión empobreció el tema sobreexponiéndolo. Me pareció que esa cantidad enorme de pantallas rojas de alertas y de últimos momentos que inundaron las pantallas, sobre todo de los canales de cable, etcétera, de la televisión, me parece que eso no nos ayudó demasiado. Creo que la radio tuvo la radio siempre tiene un tiempo diferente, y yo creo que la pandemia y el tema del COVID necesitaba tiempo para desarrollar ciertas noticias, ciertas informaciones a los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo concreto. El tema, el enigma de las superficies, le llamo yo, ¿no? Que es, en el inicio de la pandemia empezamos a enterarnos que teníamos que sanitizar todo, que teníamos que usar alcohol, que teníamos que lavar, sí, que usar la lavandina y todo eso. Eso produjo en la gente una necesidad de ir como de a poco, paso a paso, a ver, veamos qué cosas hay que sanitizar, cómo se utiliza eso. ¿Saben? Les voy a contar que ustedes tienen una gran audiencia en este momento. Me escribe una gran amiga, Mónica Petracci, con la cual los está escuchando. Porque
hola, Mónica.
Con la cual hicimos un estudio hace muchos años sobre las campañas de comunicación del cólera en Argentina. Y recuerdo que fue un estudio que arrojó, por ejemplo, que la gente necesitaba más información de cuántas gotas de lavandina había que ponerle a un litro de agua para sanitizarlo, para volverlo agua potable de consumo. Y eso fue quizás una de los mejores hechos de comunicación que hubo en aquel momento. Yo digo, hoy en día también se requiere más más información lenta, digamos, con explicaciones, con detalles, con saber cuáles son los riesgos que realmente tenemos. Por ejemplo, el tema del distanciamiento y del uso del barbijo pasaron a ser mucho más importantes que ponerse alcohol en las manos cada vez que agarro los tomates que me venden en el mercado. Entonces, me parece que ahí los medios sobreactuaron el drama mundial, sobre todo la televisión, sobreactuaron el tema de la muerte, mostraron mucho esa parte de la tragedia, y me parece que la radio fue el único medio que le dio el tiempo a algunas explicaciones, a que el ciudadano pudiera preguntar, a que hubiera más información sobre las vacunas, a que hubiera más información sobre cuáles eran las reglas, porque hubo muchos cambios de la ASPO, pasamos a la DISPO. Sí. Si uno hace hoy una encuesta y le pregunta a los ciudadanos en qué estamos hoy, yo creo que estamos todos perdidos, diría yo. Entonces, ¿se puede o no se puede usar la ciudad, salir, usar el subte? Y me parece que en eso, ahí los medios tuvieron comportamientos muy distintos, y creo que la radio actuó mucho más como dándole lugar a estas cosas y dándole más acompañamiento al ciudadano y ciudadana, ¿no?
Muchísimas gracias por estas reflexiones, Luis Alberto Quevedo. Siempre es súper interesante escucharte, y nos dejaste reflexiones de todo el panorama. Ahora, bueno, espero que venga el desenfreno sexual con todo, bueno, Quevedo.
Está anunciado por Gisela, sea que no.
Sí, así que vamos primicia, con todo, fue primicia. Aquí. Y consumir no vamos a poder.
La radio, danos algún dato más preciso y ahí está.
Dale, porque consumir no vamos a poder consumir, porque está difícil toda la situación. Lo que me quiero acordar es, dos gotitas de lavandina eran, ¿no?
Eran tres.
Tres gotitas de lavandina. Sí. ¡Ay, sí, qué bueno! Pero me
tres gotitas por litro de agua, y se habían tres dado gotitas en aquel momento ciertas intoxicaciones o problemas intestinales, porque, claro, una madre decía, si tres gotitas le hacen bien un chorro, bueno, mi vida.
Claro.
Y no, al revés. Y esa información minuciosa es lo que faltó en aquel momento, ¿no?
Muchísimas gracias por esta charla. Carlitos, qué lindo que trajiste al Beto.
Aguante el desenfreno sexual y aguante Beto Quevedo.
Abrazo a toda la mesa, ustedes son un lujo, ¿eh?
Gracias. Era Luis Alberto Quevedo charlando con Ahí Vamos.